Ñeño Morandú, Radio Rupide, programa de educación por radio para la educación inicial, escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay, transmitido a través de la 1300 AM, con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencias, y cuenta con el respaldo de Radio Nacional del Paraguay y la Red de Radios Educativas del Paraguay.
Tembiapó, Ñeño Moranduba, Jañande Mongacuaaba, Oyapobo Ñeño Jehuí, Tecovea Ñete, y Puyaponaba, Jaoje Xacuaaba, Tembiapó, Yayapó, Vainajá, Oñondivepa.
Seguidamente difundiremos el segmento de clase radial para la educación media.
¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a este espacio de conocimiento radial. Les saluda el profesor Robert Aveiro de San Joaquín. En la clase anterior estábamos hablando sobre las enfermedades degenerativas. Hoy vamos a estar hablando de las enfermedades de la sangre. Así que pónganse cómodos, busquen un lugar donde puedan estar tranquilos y sin que sean molestados por terceros. Es importante contar también con todos los elementos para desarrollar la tarea, como ser lápiz, bolígrafo, borrador, cuaderno, cartillas y demás cosas que ustedes consideren que le van a hacer falta. Bien, nuestra materia es Ciencias de la Naturaleza. Estamos dentro de la unidad temática que se denomina Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades. El contenido programático de hoy, como les dije, es Enfermedades de la Sangre. La capacidad habla de reconocer las causas, la sintomatología y el tratamiento de las enfermedades de la sangre. Y los indicadores son: reconoce los componentes de la sangre y sus funciones, identifica las causas de las enfermedades de la sangre, reconoce la importancia del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades e identifica las enfermedades más comunes de la sangre. Primeramente, para comprender esta cuestión de enfermedades relacionadas a la sangre, es necesario primero entender el concepto de sangre, la función que cumple y los componentes de la sangre. Empecemos respondiendo a estas preguntas. La principal función de la sangre es transportar oxígeno y nutrientes a cada rincón de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Así también transporta dióxido de carbono y otros materiales de desecho hasta los pulmones, por ejemplo. Los riñones que se han eliminado a través de la orina y también en el sistema digestivo, que se encarga de expulsarlo hacia el exterior posteriormente. Además de eso, nos ayuda a combatir infecciones y transporta hormonas por todo el cuerpo. Bien, ahora pasemos a hablar de los componentes de la sangre. Básicamente tiene dos componentes: uno es el plasma y el otro son las células sanguíneas. En el caso del plasma, es un líquido amarillento que contiene nutrientes, hormonas, proteínas y productos de desecho. Y las células sanguíneas, por su parte, se dividen en tres. Son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. A los glóbulos rojos también se le conoce como eritrocitos. Estas contienen hemoglobina, que es una proteína que transporta oxígeno y que se va liberando por el cuerpo a medida que la sangre circula por él. Estos son fabricados en la médula ósea para sustituir a los que mueren o salen del cuerpo. Tiene una vida aproximada de 4 meses. Y los glóbulos blancos también se le conoce como leucocitos. Son parte fundamental del sistema inmunitario, que ayuda al cuerpo a defenderse de las infecciones que son provocadas por gérmenes como bacterias, virus, hongos, protozoarios y demás microorganismos que puedan causar desequilibrio en el organismo. Y existen de varios tipos. Por ejemplo, están los que fabrican anticuerpos, que son proteínas especiales que reconocen sustancias extrañas que entran en el organismo, como podrían ser los gérmenes. Entonces ellos empiezan a atacar a estas sustancias extrañas, de modo a combatirlos. De ahí la importancia de mantener un sistema inmune alto. Y como ya sabrán ahora, tiene que ver mucho con los glóbulos blancos, que son los leucocitos. Finalmente tenemos los trombocitos, que son las plaquetas. Estas células ayudan en el proceso de coagulación de la sangre. Concentran áreas afectadas por una hemorragia, como podría ser, por ejemplo, una herida. Entonces, las plaquetas se encargan de coagular esa sangre. Si uno tiene baja la plaqueta, el nivel de plaqueta, entonces tendría problema con la coagulación de la sangre. Bien, ahora que conocemos que la sangre, sus componentes, las funciones que cumple en el organismo, entonces vamos a ver las causas de la aparición de algunas enfermedades de la sangre. Y dentro de ellas podemos encontrar las que son genéticos, hereditarias, de carencias alimentarias, autoinmunes, vamos a ver más adelante también, una enfermedad que se denomina lupus, las que son dadas por infecciones y otros que son derivadas de tratamientos o patologías secundarias, generalmente por el tratamiento de problemas oncológicos, el cáncer. Ahora pasemos a ver las enfermedades de la sangre más frecuentes. Generalmente esto afecta a uno de los componentes de la sangre, como son el glóbulo rojo, blanco, las plaquetas, incluso el plasma sanguíneo. La primera enfermedad que tenemos es denominada talasemia. Una enfermedad que afecta a los glóbulos rojos y es hereditario, o sea que se transmite a través del gen de los padres. Se caracteriza por una baja producción de glóbulos rojos que conduce a una anemia. Esta patología hace que el cuerpo no disponga de suficiente hemoglobina. La hemoglobina es una proteína encargada de transportar el oxígeno por el cuerpo. Entonces, las personas que sufren esta enfermedad suelen verse pálidas, debilitadas, fatigadas. Algunas veces tienen deformaciones de huesos faciales, orina de color oscuro, hinchazón abdominal, crecimiento lento y otras sintomatologías. El tratamiento para esta enfermedad depende de cuán grave sea, teniendo en cuenta que es un trastorno genético, entonces no tiene cura. Las opciones más comunes son la transfusión de sangre y el trasplante de médula ósea. La siguiente enfermedad es la anemia ferropénica. Como la anterior enfermedad, esta también afecta a los glóbulos rojos. Pero la diferencia es que esta enfermedad no es genética, Bien se da por el aporte insuficiente de hierro en la dieta diaria. Por lo que sí tiene cura, se puede tratar esta enfermedad. Solamente que hay que modificar la dieta consumiendo alimentos que son ricos en hierro. Seguimos con la siguiente enfermedad, que es la leucemia. En realidad este es un tipo de cáncer que se desarrolla en la sangre. Y la mayoría de ellos afecta a los glóbulos blancos. Es uno de los más comunes. Actualmente se diagnostican 430.000 nuevos casos cada año. Las causas no están bien claras, pero podrían deberse a factores como el tabaquismo, haber pasado anteriormente por tratamientos oncológicos, exposición a compuestos químicos concretos, trastornos genéticos y antecedentes familiares. Los síntomas más comunes de la leucemia son los siguientes. Uno puede tener fiebre, debilidad, fatiga, aparición de manchas rojas en la piel, infecciones recurrentes, sangrado nasal, escalofrío, pérdida de peso, aparición de hematomas, unos puntos rojos por la piel, dolor de hueso y demás síntomas. El tratamiento dependerá del estado en que se encuentre la enfermedad y también del estado de salud de la persona. Pasamos a la hemofilia. Esta es una enfermedad también sanguínea en la que se pierde total o parcialmente la capacidad de coagular. Entonces, un problema que se tiene con una proteína de la sangre, que es una proteína que se encarga de coagular justamente la sangre. La causa suele ser genética. El diagnóstico para esta enfermedad no es tan difícil, ya que si una persona sufre una lesión y no coagula la sangre, entonces ya es motivo de sospecha. Entre los síntomas se podría citar como sangrado excesivo después de un corte, sangrado sin causa aparente, sangre en la orina, heces, aparición de hematomas, sangrado nasal y dolor en las articulaciones. En cuanto al tratamiento, es un poco más complicado porque en este caso se tienen que reemplazar las proteínas de coagulación de la que no dispone el individuo. Seguidamente tenemos la leucopenia, que es una enfermedad de la sangre también, en el que es afectado el glóbulo blanco. En este caso aparece más bajo de lo normal, por lo que se trata de un trastorno caracterizado por una afección en la producción de las células del sistema inmune. Al debilitarse mucho la defensa por la baja producción de glóbulos blancos, entonces el organismo, el sistema, está propenso al ataque de bacterias, virus, hongos y parásitos. por lo que puede provocar síntomas como infecciones recurrentes, malestar general, debilidad, fatiga, dolor de cabeza intenso, mareo, fiebre frecuente y cambios de humor. El tratamiento depende del tipo de leucopenia que se sufra, es decir, cuáles son las células inmunes más afectadas. De todos modos, la mayoría de las terapias están centradas en la estimulación de la médula ósea mediante medicamentos para ayudarla a producir glóbulos blancos. Seguimos con la trombocitopenia, de una enfermedad sanguínea caracterizada por un bajo recuento de plaquetas, que son los trombocitos. Las células permiten la coagulación de la sangre y que los sangrados puedan detenerse. Entonces de eso se encargan las plaquetas. Dado que también se ve afectada la coagulación, los síntomas son similares a los de la hemofilia. Aunque en este caso no es debido a la falta de proteínas de coagulación, sino directamente a la baja producción de plaquetas. Normalmente la trombocitopenia no es un trastorno grave, de todos modos puede tratarse solucionando la causa que lo ha originado, si ha sido un efecto secundario de un medicamento o si ha sido por una debilitación del sistema inmune, o bien realizando transfusiones de sangre. Seguidamente tenemos la hemocromatosis, que es una enfermedad contraria a lo que es la anemia. Ocurre por exceso de hierro en el organismo, por lo que resulta ya tóxico para el mismo. Esta enfermedad suele ser hereditaria, pero el problema real ocurre cuando el exceso de hierro es acumulado en el hígado, el corazón y el páncreas. Y de ahí puede surgir algunas complicaciones como insuficiencia renal, enfermedades cardíacas, diabetes, poniendo en peligro la vida de las personas. Para el tratamiento de esta enfermedad se hace una terapia denominada flebotomía, que consiste en la extracción periódica de hierro de la sangre. Además de eso, la persona que sufre de esta enfermedad debe evitar el consumo excesivo de productos ricos en hierro. Continuamos con la trombosis venosa. Es una afección que se forma un coágulo de sangre que se denomina trombo en una de las venas del cuerpo, generalmente en las piernas. Esta enfermedad es potencialmente grave, ya que el trombo que se ha formado en alguna parte del cuerpo puede soltarse y desplazarse a través del torrente sanguíneo y llegar al corazón, provocando un infarto. El tratamiento consiste en la administración de medicamentos que alivian el dolor y la inflamación y anticoagulantes que eliminan el trombo. Y por último tenemos el lupus, que es una enfermedad autoinmune. Es decir, el propio sistema inmunitario ataca las células y tejidos sanos por error. Esto puede dañar muchas partes del cuerpo, incluyendo las articulaciones, piel, riñones, corazón, pulmones, vasos sanguíneos, incluso el cerebro. ¿Cómo podemos diagnosticar esta enfermedad? No existe una prueba específica para el lupus, ya que a menudo se confunde con otras enfermedades. Puede pasar meses o años hasta que un médico lo diagnostique. En cuanto a los tratamientos, tampoco existe una cura para el lupus, pero medicamentos y cambios en el estilo de vida pueden ayudar a controlarlo. Bien, con esto cerramos algunas de las enfermedades más frecuentes de sangre. Eso no significa que haya otros que son importantes también. Si alguna persona sospecha del padecimiento de alguna de estas enfermedades, lo ideal sería que recurra a un centro asistencial para que le puedan diagnosticar su estado de salud y darle las orientaciones pertinentes. Mi parte es todo, desarrollen todas sus tareas, sus trabajos. Cuídense, cuiden de sus familiares y nos vemos hasta la próxima.
Hemos difundido el segmento de clase radial de la educación media. Ñaño Moarandú, Radio Rupibé. Programa de educación por radio para la educación inicial escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay.